la sensación de que empieza el partido con ese error flagrante de Casemiro, y que 18 años a Vinicius también le han dado más o menos igual, para decir, bueno, yo voy a poner lo que tengo aquí, me salga mal, regular, pero yo tengo que aprovechar el partido como sea. Y le hemos visto el primer día, yo creo, con concreto, que le vemos cosas de que puede ser un grandísimo jugador.
No, se ha ganado el derecho a que nos lo tomemos muy, muy en serio.
A ver quién lo quita ahora, claro.
No,
sí, sí.
No, eso es lo que te iba a decir. Dicen, no, bueno, hoy ha jugado porque no hubo más remedio. Ya, pero ahora vamos a ver si la gente te permite que lo quites, porque hoy ha sido la única esperanza de gol que ha tenido el Real Madrid a lo largo de los 90 minutos. Es más, al equipo le faltó algo de inteligencia colectiva para buscar mucho más a Vinicius de lo que lo buscó.
Sí.
Hubo algunos momentos, por ejemplo, los últimos 15 minutos del primer tiempo, en donde prácticamente no apareció, cuando cada vez que intervenía generaba peligros de gol, ¿no? Bueno, pues si hay un jugador en una tarde inspirada, el equipo tiene que intentar utilizar a ese jugador la mayor cantidad de veces posible, ¿no? Pero lo cierto es que hoy el Real Madrid ha ganado un jugador. Además, ha ganado 10 años de un jugador, sí, o 15 años de un jugador. Estamos hablando de un chico de 18 años que en un equipo, digamos, que no tuvo un gran rendimiento, pues fue capaz de darle al público una esperanza muy grande a lo largo de todo el partido, ¿no?
La última, te dejo descansar. Ya sé que por números y por matemáticas no se puede hablar de que si la Liga va encaminada a decidirse ya y tal, pero ves que al Barça va poco a poco como metiendo un escaloncito para todo. Ya son 5, 7, 10 y los que sean, pero que no le sigue nadie el ritmo al Barça, aunque sea poquito a poco.
Sí, bueno, evidentemente hoy, por ejemplo, tenía el Barça un compromiso muy, muy complicado y, bueno, fue capaz de resolverlo con dificultades, porque a estas alturas es imposible no sufrir ciertas dificultades cuando juegas a este nivel y con rivales como el Getafe. Pero sí, van marcando una diferencia muy grande, eso te permite jugar de una manera mucho más distendida, lo que influye en todo, también en las lesiones. El Real Madrid en este momento tiene muchos problemas musculares porque los jugadores están viviendo la temporada con una enorme tensión y eso es malo para todo, incluido para la salud.
Te dejo descansar. Un gusto, como siempre, Jorge. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Hasta
12:32. Edu, mañana presentación de un nuevo futbolista que se ha hecho oficial, nada más perder el Madrid 0-2 su partido
a
la Real.
1:30, sí, Brahim. Pero yo he de decir aquí, porque he leído también y he escuchado críticas al Real Madrid, que ayer en el transistor ya se contó que el Madrid tenía prevista para mañana la presentación de Brahim. Es decir, sí, que no es una improvisación
para
una derrota.
Y el viernes ya rumiábamos y que ya se sabía que era semana clave y que lo íbamos a presentar el lunes y el martes.
19 años, deja el Manchester City, se ha despedido con una carta, ha dicho que llegó allí siendo un niño, agradecido a la academia, a todos los entrenadores por los que ha tenido en el Manchester City. Mañana llega a Madrid por la mañana, presentado en el Santiago Bernabéu a 1:30, ha firmado hasta el año 2025, el Madrid va a pagar 17 millones y variables y ya tiene un nuevo jugador, Solari, en la plantilla del Real Madrid, Brahim Díaz.
Sí, señor, mañana lo contamos. Un abrazo, Edu. Una pausa.
El transistor. Onda Cero.
Suena Marcador en Radio Marca. Los goles, las canastas, los raquetazos y los derrapes.
Llega la primera acción polémica del partido. Munuera pita penalti en el área del Real Madrid con el 0-0. Minuto y medio, primera acción para Andújar Oliver. Creo que ha sido Sergio Ramos sobre Willian. Casemiro, puede ser.
Sí, sí,
a ver, Casemiro barre. Poquito penalti, me parece a mí. Curto bajo palos. William José, 12, brasileño derecha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la Real Sociedad. Marcó William José. Fuerte, algo más alto que a media altura. Inalcanzable para Thibaut Courtois. En un penaltito, mal extremo del andaluz. En el 2 de la primera parte, Real Madrid 0, Real Sociedad de penalti.
Marca Courtois. Y otra perdona con postura con uno más. Viene Iñarramendi. Está el partido por la mitad. Viene Iñarramendi, viene Asier. Habilita para William José frente al del área. Buscando el centro, ahora sí, gol de la Real. Gol de la Real, gol de la Real, gol de la Real. Rubén Pardo. Gol de la Real Sociedad. tenía que ser Illarramendi poniendo criterio, dividiendo al Madrid por la mitad, encontrando la derecha, el envío William José, el centro por el segundo palo, maravilloso Rubén Pardo, encontró el remate de gol para finiquitar el partido, crueldad máxima para el Madrid. Premio extraordinario para Imanol Alguacil. Este era el hombre. Real Madrid 0, Real Sociedad 2.
Así suena el deporte en Marcador. El transistor. Alberto Pereiro.
El otro superpartido de la jornada de hoy era el de las 4 y cuarto en el Pizjuán y ha estado bastante chulo. La primera parte un poquito más de destellos, del Sevilla, sobre todo empujando con un Jesús Navas, que es que está para que lo llame Luis Enrique, qué partidazo ha hecho. Y por el empate de Griezmann, que es antológico. La segunda está un poquito mejor el Atleti. Jalo Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Peleiro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo ha resumido perfectamente en una frase, ¿no? Ha sido así el partido, un partidazo. Y es verdad que Navas ha estado espectacular, pero también es verdad que Lemar ha estado muy perdido, que Saúl ha tenido que jugar por necesidades del equipo, sacrificándose y además diciéndonos en la zona mixta que tiene ganas de volver a su posición, el quinto partido como lateral izquierdo, y otra vez ha demostrado que Oblak salva goles, Griezmann los marca, y esto es lo que hay, este es el Atlético. Un gran coque en la segunda parte, ojo, que se ha dejado sentir y mucho.
Sí, porque en la primera le hemos visto poquito.
Sí, sí, es verdad, por eso hago hincapié en lo de la segunda mitad de Koke, que creo que ha sido bastante buena. Tomás, Rodrigo, Juanfran han estado a buen nivel, y al final yo creo que el empate es justo por lo que se ha visto en el enfrentamiento entre el segundo y el tercer clasificado. El Atleti tan solo ha perdido un partido en lo que va de Liga. Hay que ponderar y poner en valor lo que está haciendo el Atlético de Madrid, a pesar de la plantilla corta y de los problemas de lesiones que tiene. 9 victorias, 8 empates, 1 derrota, 26 goles a favor, 12 en contra, y yo creo que un punto que al final, visto lo visto, no te vale para cortar distancia con el Barcelona, pero por ejemplo te vale para aumentarla sobre el Real Madrid. Así que esto es muy largo y todavía no se ha terminado la primera vuelta. Vamos con un sonido que yo creo que ha sido muy importante por de quien viene, ¿no? Viene por Coque, por toda la actualidad del Atlético de Madrid, con los nombres propios, sobre todo el de Lucas Hernández, etcétera, etcétera. Y ojo, porque Coque deja un mensaje como capitán muy claro preguntado por este asunto.
A ver. Nosotros estamos acostumbrados todos los años a que venga equipos de otros lados a por nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya va en función de cada uno, si quiere estar aquí o no quiere estar. Entonces, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, que la gente que quiera estar, que esté comprometida, y bueno, los que estemos, pues a darlo todo como siempre hacemos.
¿Sabes lo que pasa, Jano? Que como lo he escuchado más veces, si lo escuchas la primera vez, dices, sí, es un palo. Pero como siempre dicen lo mismo los jugadores de Atlético de Madrid, al final no es un palo, es una advertencia.
Bueno, sí, bueno, pero
se puede entender como un viaje, ¿eh? Si lo ves así. Sí, y dices, ¿te quieres ir? Ah, ya, tú verás.
Sobre todo después de que hayamos contado hoy en la transmisión, en Radio Estadio, que hace unos días el propio Lucas Hernández, a algunos compañeros, no a todos, a algunos compañeros del vestuario, les dijo que me voy en junio. No, sí, les dijo me quedo, exactamente les dijo me voy en junio, es decir, que va a terminar la temporada con Atlético de Madrid, después de que Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, su representante, él, etcétera, etcétera, pues hayan llegado o vayan a llegar, todavía está por hacerse, a ese acuerdo, ¿no? Pero parece que está tomando forma, insisto, por las propias palabras del jugador en el vestuario.
Un besito, Jano.
Otro para ti, Pérez.
Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo de Jesús Navas, que ¿por la noche duerme en formol, en cámara hipobárica o cómo va esto?
Está para la selección, ¿eh?
Está para la selección, ya te lo digo yo. Y espérate que no lo lleve,
mozo. No es ninguna exageración. También está para la selección, para la suya, la de la República Checa, Baslik, que ha hecho un partidazo. Bueno, los dos porteros han estado enormes, ¿eh? Han hecho paradas impresionantes. El golazo de Griezmann. Hemos visto a dos equipos que han ido por el partido. Es cierto que en la primera parte yo creo que ha sido muy superior el Sevilla, y en la segunda hemos visto a un buen Atleti, el equipo de Machín, que no dejó de plantar cara. Tuvieron ocasiones claras los dos, como digo, desbaratadas por dos porterazos, pero bueno, han sido dos equipos que han querido ganar el partido, un partido muy intenso, duro por momentos, con 12 amarillas, con la intensidad habitual de los Sevilla Atlético de Madrid, y al final yo creo que terminan más o menos contentos, aunque ha dicho Machín que el que mereció ganar ha sido el Sevilla.
Yo creo que hemos hecho suficientes méritos para habernos llevado los tres puntos. No sé si clarísimamente, pero creo que si alguno se ha merecido ganar, hemos sido nosotros, pero de merecimientos no se vive. Puntuamos que aunque sea de poco en poco, pero lo importante es ir sumando.
Por cierto, Alberto, que siempre es una buena noticia un debut en primera división de un futbolista. En este caso han sido unos minutitos, el gaditano Brian Hill, extremo de 17 años, que ya sabe lo que es estar ahí en la élite. Bueno, todavía le queda mucho y hay mucho que ver, pero bueno, como ya lo ha bendecido Pablo Blanco y sabemos que es un gran futbolista, esperamos verle más.
Un abrazo, Carlos.
Hasta mañana.
Voy a saludar a Hugo Condés. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro. Muy buenas.
Poquito a poco se marcha el Barça, pero no será por demérito del Atlético de Madrid, que pelea todos los días, todos los partidos, todos los minutos.
Sí, bueno, mira.
Y mira que en la primera parte no le ha salido nada.
No, bueno, le ha salido más de lo que
sí,
esperaba.
Una falta de un gol.
Madrid, sí, ten en cuenta que las primeras partes suele jugar a que no pase nada, a que llegar al descanso 0-0 y luego te aprieta la segunda y tiene tres ocasiones claras como ha tenido hoy, que si las define se lleva los tres puntos. Pero se ha encontrado efectivamente un Sevilla que está muy bien esta temporada, un Pablo Machín que es muy listo, que tácticamente a mí me encanta, que le ha buscado las cosquillas donde el Atlético de Madrid más sufría y se las ha encontrado, que ha merecido marcharse por delante al descanso, pero el gol de Griezmann es clave, sobre todo porque si el Sevilla se va al descanso 1-0, el Atlético de Madrid volcado en la segunda, el Sevilla le podía buscar más las cosquillas. El gol de Griezmann ha cambiado esa dinámica. Al final, para mí, no estoy de acuerdo con Machín, creo que el empate es justo, creo que cualquiera de los dos podía haber ganado y que me parece que el empate es lo más justo, sí.
Mañana te llamo, querido. Un abrazo.
Un abrazo grande, chao.
Paulito Blanco, buenas noches.
Hola, Alberto, muy buenas noches.
¿Qué le dais a Jesucito? Por si me lo das a mí también, ¿eh?
Está soberbio, ¿eh? Está espectacular, ¿no? Jesús está muy bien, está maduro, es un futbolista que ha encontrado una madurez futbolística espectacular. Futbolista que se ha adaptado a hacer defensa, que es lo que todos estábamos en duda, ¿no? Pero es que defiende bien, ataca bien, está rápido, centra bien, toma decisiones correctas. Bueno, está en un momento, yo creo que excepcional en su trayectoria deportiva, ¿no? Porque antes era un jugador muy ofensivo, hacía muchísimas cosas, te encaraba mil veces, pero es que ahora hace muchas más. Y además le viene es un puñal, ¿no? Para el Sevilla le viene enorme y para el sistema que emplea Pablo Machín le viene de categoría.
Lo has dicho en la retransmisión, es verdad, y te lo ha recordado Hugo Condés, el Sevilla tiene un portero, y mira que ha tenido buenos porteros en los últimos años, pero es que además Baslik tiene cerca de 30 años, no le habíamos conocido absolutamente de nada, y es que es un porterazo.
Sí, era un portero desconocido, aunque estaba jugando de Basilea, pero era muy desconocido, por lo menos yo no lo conocía, no tenía ese placer. De verdad que es un tío fenomenal, tiene experiencia, sabe estar, es muy tranquilo, se inmuta por muy pocas cosas, después es un profesional como la Copa de un Pino. De verdad que hemos encontrado ahí un filón como portero, ¿no? Pero nosotros de verdad hemos tenido muy buenos porteros, ¿no? Sergio Rico y David Soria son yo creo que son muy buenos porteros también. Lo que pasa es que este tiene esa experiencia que a los otros les faltaba porque eran más jóvenes, pero este de verdad que nos está dando un juego, pero un juego bueno, ¿eh?
Buenas noches, Pablito.
Buenas noches, Alberto.
Quiero saludar a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Alexis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
No sé si que el Barça sea campeón de invierno te deja más datos de la cuenta, pero te he leído, te he escuchado que son 35 partidos seguidos marcando goles ya.
Sí, además contrarresta un poco con la racha del Madrid, ¿no? Porque veníamos hablando de... te acordarás, hace año y pico... de una racha impresionante que tuvo el Madrid de Zidane, que llegó a igualar el récord aquel del Santos de Pelé, de marcar en partidos consecutivos. De eso no hace tanto tiempo, ¿eh? Hace año y medio.
¿Cuántos fueron al final?
Fueron 73, creo que fueron, 72 o 73. No recuerdo la cifra exacta, pero fue una barbaridad. En la racha se cortó el día... 73 fueron exactamente. En la racha se cortó el día del Betis. El día que ganó el Betis 0-1 con aquel gol de Tony Sanabria en el descuento, en el añadido. Pues 16 meses después, no es que el Madrid no meta muchos goles. Es que lleva, de los últimos 22 partidos, se ha quedado en 7 sin marcar. Es un 33%. Estamos hablando de que en uno de cada tres partidos el Madrid no marca. Que esto es una locura. Además, en este periodo de tiempo, coincidiendo con la época de Lopetegui, recordemos que estableció la segunda peor registro de su historia sin marcar. O sea, sí. Contrarrestando esto con...
Estuvimos aquí hablando de horas y horas. Sí. Son 6 horas y 7 horas y tal.
Claro, así. Claro, pues el fíjate que para un año en el que los goles en contra del Madrid y del Barça están más o menos iguales, porque ahora mismo hay solo 3 goles de diferencia, cuando habitualmente el Barça el Madrid doblaba en goles en contra al Barça, ¿no? Porque sí. con Ter Stegen... el Barça peleaba con el Atleti de Oblak para el Zamora siempre y el Madrid estaba muy lejos. Bueno, para un año que el Madrid está ahí con el Barça, también es cierto que porque al Barça le están metiendo más goles de la cuenta, con el déficit goleador que tiene, pues por ahí vienen los problemas, ¿no? Bueno, el Barça son 35 partidos consecutivos marcando los que lleva en todas las competiciones. No tiene una racha así desde el año 97. Estaba Van Gaal en el banquillo y estaban por allí Luis Enrique, que estaba jugando en el Barcelona, Sonny Anderson y todos estos, Giovanni y todos estos estaban por allí. Y el récord del Barça está en 44. O sea que le faltan 9 para igualar la mejor racha de su historia. Que bueno, viendo cómo está Messi, pues lo normal es que... Lo normal es que lo haga.
El que tiene mejor eficiencia que Messi tirando faltas es Griezmann.
Sí, lo hemos estado comentando hoy porque...
Sí, a mí me ha sorprendido bastante.
Claro, es que es un detalle bastante...
Porque
bastante
Messi está bajando a números de Cristiano Ronaldo, por lo menos en tanto por ciento.
Sí, sí. Lo que pasa es que el tema es que Messi lanza todas las faltas. Y Griezmann solamente... Bueno, primero voy a dar el dato para que la gente sepa de lo que estamos hablando.
Colocamos y luego disolvemos, eso es.
Correcto, correcto. Entonces... El tema es que en las primeras 5 temporadas, porque Griezmann nunca ha sido un gran lanzador de faltas, ¿no? Entonces, en las primeras 5 temporadas que estuvo en España, Griezmann lanzó 50 faltas directas. Son las 4 que estuvo en la Real Sociedad más la primera en el Atlético Madrid. Y de esas 50 no marcó ningún gol. Entonces, claro, a partir de ahí, Griezmann ha tirado 25 faltas y ha metido 6 goles. ¿Cómo puede llegar un jugador de hacer un 0 de 50 a hacer un 6 de 25, que es una burrada? Porque tener un 24% de efectividad en faltas, esto es una locura. El de Messi, en ese mismo tiempo, es de un 10%. Bueno, pues evidentemente hay dos factores, ¿no? Que es, uno, el trabajo que tiene que haber hecho Griezmann, seguro. A Griezmann le tiene que haber pillado a alguien. O él mismo, cuando acaban los entrenamientos, o en su casa o donde sea, y se tiene que haber puesto a entrenar las faltas, porque no es normal este cambio. Y el segundo es que no es un Gumias, como le ocurre a Messi o como le ocurre a Cristiano Ronaldo. Es decir, Griezmann tira las faltas que tiene que tirar, las que están de su perfil. No las tira todas, y por eso su porcentaje de efectividad es tan alto, porque alguno me dice, ya claro, es que Messi las tira todas. Bueno, el problema de Messi. O sea, problema de Messi. Messi tendrá un... Pasa que para Messi todos los perfiles son buenos. Pero Messi tendrá un perfil desde el que seguramente será mucho más efectivo que de los demás, pero las tira todas, con lo cual hace que, bueno, como las faltas del Barça se reparten por todas las zonas del campo y él se encarga de todas ellas, hace que su porcentaje baje al 10%. Griezmann tira las que le vienen bien y entonces ha conseguido una efectividad, pues lo dicho, que 1 de cada 4 faltas es una cosa, bueno, está muy por encima de los mejores lanzadores de la historia. Veremos si consigue mantener esa efectividad.
Sí, señor. Un beso, querido.
Bueno, un abrazo. Hasta luego, Alberto. Chao.
12:48, una pausita y me voy a cositas de segunda, que os tengo que contar un par de ellas.
En Año Nuevo y Reyes llega Berta con las mejores ofertas. Oxigenador electrónico Best Sommelier, 69 euros. ¡Míralas! ¡Hay 100 más! Unipunto.com.
El programa de mayor éxito en el mundo.
Ganador de 4 premios Emmy.
Con el plató más grande de Europa.
Y sorprendentes novedades.
La voz como nunca antes la habías visto.
Mañana y el martes a las 11 menos 20 de la noche comienza La Voz en Antena 3.
Esta mañana hemos ido toda la familia andando hasta el colegio y pensamos repetirlo todos los días. Y hoy veo que en El Corte Inglés hay un 30% de descuento en botas, botines y zapatos para todos. De Geox, Wonder, Gloria Ortiz, Clarks y Pavlovsky. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Seguimos en El Transistor.
Mirando lo que ha pasado hoy, aparte de lo que ha pasado en Málaga, lo de Málaga tiene emotivo, tiene un desastre, porque el Málaga está en una situación en la que venía de ser prácticamente equipo de primera división hace un mes, y ahora estamos hablando de si sigue o no sigue con el entrenador que tiene, que al principio parecía Dios en el cargo. Pero fuera de todo esto, es 0-3 el resultado del Reus, que ha competido en un partido con 12 jugadores de la primera plantilla, 6 chavales del filial todos por encima del número 25 en el banquillo, y le mete la guancasa a los boquerones. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya tarde.
Creo que la mejor imagen del partido es cuando Borjita adelanta al Reus en el marcador, se cumple el minuto 12 de partido, marca, no se celebra, mira al cielo y se pone ambas manos sobre su rostro, cabizbajo, y yo me atrevería a decir que incluso se le habrá grabado hasta escapado alguna lagrimita a este jugador. Hasta tres goles que no se celebran y un mensaje que lanzaba Xavi Bartolo en la rueda de prensa. No hay alegría dentro del vestuario, esta victoria no se ha celebrado, porque estos puntos sirven para muy poquito, desgraciadamente, a un Reus. Hasta ayer a las 5 de la tarde no se sabía que este partido se jugaba, hasta última hora estaba la AFE intentando que se suspendiera, hasta el Málaga intentó que se suspendiera o que se aplazara el encuentro. Finalmente se ha jugado con un resultado sorprendente. Dieron la campanada hace 15 días en Alcorcón y la han dado aquí hoy en Málaga. Un vestuario que está dolido, porque lo has dicho. Solo quedan 12 jugadores. Esta semana se conocerán qué ocurre con el futuro de dos más. Con uno de ellos, uno de los goleadores del día, Querol. El otro con el capitán, con Olmo. Y de paso ha lanzado un mensajito hoy Xavi Bartolo, el entrenador del Reus, en rueda de prensa.
Colmo de todos los colmos es que esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien. Esto es una cosa que no he visto en la vida y que no entiendo por ningún sitio. Hemos tenido tantas interferencias externas con intención de que este partido no se jugara sin tener la certeza absoluta de que la federación me iba a suspender. Yo estaba absolutamente convencido que no iba a ser así, pero nos han ido torpedeando toda la semana y ha sido prácticamente imposible. La previa del partido era tristísima, yo estaba absolutamente asustado por lo que podía pasar. Hemos acabado ganando, pero en el vestuario no hay alegría, o sea, no hay ahora alegría de que hemos conseguido un 0-3. Pero ahora imagínate que nos planteemos al martes y que solo los jugadores tampoco estén con nosotros. Es que ya es para la semana que viene no competir. Es que hay muchos intereses externos que están incitando un poquito a que los jugadores no vayan por el mismo camino. Y eso para mí es muy duro. Para mí y para el resto de trabajadores es muy duro.
Cuidado con la queja del técnico del Reus, ¿eh? Que está diciendo que, independientemente de que la situación sea complicada, están tocando las narices desde fuera para saber o no si se van a jugar el resto de los partidos. De momento, lo hemos dicho antes, está con 20 puntos en situación de descenso directo a la segunda división B, junto con el Rayo Bajada-Onda, el Córdoba, que tiene 17, el Nastic, que tiene 16. De hoy, lo más destacable, la remontada de los Osasuna al Cádiz, que le hace 6 victorias consecutivas en casa y 8 victorias y 2 empates en lo que va de temporada. El Nastic, que le ha ganado 1-0 al Córdoba. El Depor y el Lugo, que han empatado a 0 en Riazor. El Almería, que le ha ganado 2-0 al Mallorca. El líder es el Granada con 39, que el otro día ha empatado a su partido con el segundo, que es el Albacete, que tiene 38. 36 tiene el Depor y el Málaga 35, los Osasuna 34, el Alcorcón. Y este fin de semana ha habido Liga Iberdrola. Anita Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Jornada 16, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se ha jugado la jornada 16, deja el Atlético de Madrid más líder porque ayer ganó su partido 3-0 al Athletic Club de Bilbao con 2 goles de Ángela Sosa, y hoy el Barça ha pinchado, ha empatado a 0 en casa contra el Español, así que el Atlético de Madrid líder con 45 puntos, segundo el Barcelona con 42-3 de las rojiblancas, tercero es el Levante, que ha ganado in extremis 0-1 a la Fundación Albacete con un gol de la argentina Estefanía en el minuto 94, y también remontada en el descuento del Granadilla para ganar al Valencia 1-2. En el otro partido jugado esta mañana, el Sporting de Huelva ha ganado 2-1 al Sevilla, el Sevilla que es el colista de la clasificación y que junto con el Madrid Club de Fútbol Femenino ocupan los dos puestos de descenso esta temporada por el momento, Madrid y Sevilla. Y ojo a la próxima jornada, el Atlético de Madrid juega en Las Gaunas ante el Logroño, sí, y el Barça juega ante el Levante en casa del Levante. Ojo a un posible pinchazo del Barça que
cuidado
dejaría
que
la Liga muy definida para el Atlético de Madrid, tercera consecutiva sería.
Y 54, 2 minutos que me quedan y cerramos, venga.
El Transistor. Onda Cero.
Suena Marcador en Radio Marca. Los goles, las canastas, los raquetazos y los derrapes.
Que gira Dembélé, busca algún compañero, se apoya en Arthur, controla Arthur con espacio para crear, pica la pelota para Luis Suárez, el balón sale dividido, Messi se la lleva. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 más listo de la clase, del más pillo, del que siempre está donde tiene que estar. Gol de Leo Messi para el Barça. En la jugada con espacio, Artur picó la pelota. Tocó un jugador del Getafe de cabeza, el balón quedó suelto. Salió el portero, entre el portero y la defensa, nadie se la llevó.
Intentando el Barça buscar el segundo en esta primera mitad, te lo cuenta Marcador, Radio Marca, 38 de la primera, va Leo Messi. El balón sale rebotado para Luis Suárez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Corazón del área, lo saca el Getafe de cabeza, según le llega más allá de la frontal, empala con su pierna derecha el uruguayo, el depredador del Barça, pegado al palo izquierdo de la portería de David Soria, que se estira pero nada puede hacer. 39 de partido, pega de nuevo el Barça, marca Luis Suárez, Getafe 0.
El transistor, Alberto Pereiro.
Vamos echando un cierre, usted y yo, querido mío.
Pues como hemos abordado ya la primera, la segunda división en fútbol internacional, tres apuntes rápidos. Robert Navarro, con 16 años y 8 meses, debutante más joven en la historia del Mónaco. Ha debutado hoy en partido de Copa, ha jugado 18 minutos frente al Canet Roussillon. Por cierto, en la Copa en Francia también el PSG ha ganado 0-4 al Pontivy, un equipo de la quinta división, con un gol de Neymar y otro de Mbappé. Y el City 7-0 al Rotterdam, que es de la juega en la segunda división inglesa. La sorpresa en Francia, el Marsella, eliminado por el Anderlecht, un equipo de la cuarta división, la ha eliminado. Y en la segunda división B, un repaso rapidísimo, los cuatro equipos que promocionarían ahora para ascenso a segunda división. En el grupo 1, la Ponferradina, Fuenlabrada, la Cultural Leonesa y el Real Madrid Castilla. En el grupo 2, el Racing de Santander, el Mirandés, el Real Oviedo B y Baracaldo. En el grupo 3, el Villarreal B, Lleida, Atlético Baleares y Hércules. Y en el grupo 4, UCAM Murcia, Melilla, Cartagena y Linense. Por cierto, en este grupo la mayoría de los partidos se van a jugar mañana, que es festivo en muchas comunidades. Y en la Liga Endesa es líder el Barça con 13 victorias, dos más que el Baskonia y el Real Madrid. Hoy, lo decías al principio, el resultado de la jornada es la victoria de Estudiantes 9-3-8-8 sobre el Real Madrid. El Baskonia ganó en Manresa, el Juventud ha ganado al Valencia Basket. La sorpresa también el Tenerife, que ha ganado en Málaga por 17 puntos. Sí, sí. Exacto, y el Zaragoza ha ganado UCAM Murcia y el Barça ha ganado 85-80 en Burgos.
Roberto.
Buenas noches, Alberto.
¿Qué te pasa?
Pues que Solari no puede seguir siendo.
Como lo sabía.
Hay que darle las gracias, ¿eh? Ha sido una etapa muy, muy bonita.
O sea, tú no llegabas ni a mañana.
Va, por favor.
Nada. Habías metido un comunicado ya de Padre Monseñor mío.
Pues nada, desde luego es un desastre.
A mí me ha sorprendido lo que decía Edu antes, que es que ni fuera te transmite nada, cuando sabemos perfectamente que es un tío leído. Que no es...
Está totalmente equivocado, errado, perjudicando gravemente, no ha aportado nada positivo al equipo. El equipo con él no ha mejorado absolutamente nada, es más, está peor que cuando lo cogió cuando lo dejó con Lopetegui. La situación para mí es preocupante y tiene que tomar Florentino Pérez ya una decisión, pero con carácter de urgencia, porque
el equipo tendrá que tener un sustituto, que me parece que no lo tiene claro.
Bueno, pues que lo busque, que lo busque.
He escuchado a Michel hoy en la redacción, justo cuando venía, dice, no, Michel por lo menos es entrenador.
El Madrid no puede seguir con Solari. No puede seguir con Solari. Y es una decisión que...
No me ha quedado claro.
¿Dónde está Velasco Carballo, Roberto?
Vosotros que estáis con el cachondeito este de esto, pero...
Yo mañana le voy a mandar un mensaje para preguntarle qué ha pasado con la jugada de Vinicius.
Bueno, eso es impresentable. Esa jugada, o sea, como la...
A mí
como,
que me lo expliquen eso.
Como la del Coliseum. O sea, anular el gol que han anulado al Getafe y no pitar el penalti.
Es más clara la del Madrid.
Además,
todavía.
Estoy hasta las narices de todos los opinólogos que dicen es que el cursillo, ninguno sabe lo que es el VAR, cada uno para justificar. Además,
bueno, es que claro, tú no fuiste a clase, y claro, ahí tienes una...
¿Y para qué os ha servido ir a clase?
Para saber cuándo el VAR tiene que entrar.
¿Para qué
y
os
no?
ha servido ir a clase?
No, ¿Quién habla? Hay que hablar de los ejemplos
para tener
concretos.
Conocimiento.
¿Quién habla?
Claro, es que tú no vas a ningún sitio y hablas de todo,
habla?
Pues tú eres el primer opinólogo.
¿Quién habla?
Tú.
¿Pero quién eres tú?
Tú.
Todas las noches, el transistor en Radio Marca.